¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y un servidor, Javier Colmenero. Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Yo soy Gloria Romero y vamos a iniciar nuestras reflexiones. La primera lectura de Isaías está muy, muy buena para estos tiempos. Dice el profeta Isaías, esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial.
Qué esperanza tan linda, ¿verdad? Uh-huh. Una esperanza de lo que Dios quiere, desea hacer en nosotros. Un entendimiento que si uno se ha secado, si su matrimonio, si sus relaciones con sus hijos, si con los vecinos, es tiempo de voltear al Señor. Es lo que está hablando aquí Isaías, siempre llamándonos. Que viene Dios, pero necesita una cosa. Necesita a nosotros.
Con ánimo.
Con ánimo. Y más que nada, siquiera un deseo de tener, como dice él, dejar ir del temor que viene con la vida, se me hace. Viene porque desde niños pensamos que, ay, nuestros padres controlan el universo, que esa inocencia, esa confianza y que todas las cosas que hacemos porque andamos con nuestros padres muy valientes. Y después tenemos que separarnos de ellos, comienza la pubertad y en la psicología, en el desarrollo de psicología, entendemos que es muy necesario que sus hijos los empujen, porque ellos tienen en la mente de ellos y por su naturaleza, tienen que saber que pueden existir aparte de su familia, aparte de sus padres. Por eso en junior high, grado 6, 7, 8, parece que, yo soy adulto, ¿no? Sí, y eso es importante, pero más importante es esa mano guiándolos, aunque lo quieran o no. Pero poco a poco vamos viendo en la escuela, en esas situaciones, que no están nuestros padres, que nosotros tampoco controlamos el mundo. Ellos no controlan cuando yo voy a la escuela. Ellos no controlan cuando uno siente que no está haciendo bien en una clase. Poco a poco, en la situación humana, uno va creciendo el entendimiento que yo soy responsable. Y si hijos, niños están apoyados en esos tiempos, va creciendo una confianza en ellos que sí pueden aprender, sí pueden crecer. Pero mucha gente los deja ir. Y comienza a crecer ahí un temor que estoy solo, que estoy abandonado, que las maldades del mundo, porque vemos de muy jóvenes, como yo me acuerdo en junior high, parece que esos muchachos malos, ellos avanzaban, ellos eran muy popular, ellos tenían el apoyo de mis amigos, ay, mira qué valiente, pero en realidad era alguien haciendo cosas muy peligrosas o contra de la ley. Y uno comienza a luchar interiormente. Y crecen, oye, Dios, si Dios es bueno y si el mundo es como mis padres me enseñaron de niño, que Dios es justo y esto y lo otro, comenzamos a crecer en un temor que en realidad todo no es como debe de ser. Y eso es importante, porque no es el mundo como debe de ser. Y por eso vino Cristo, para darnos un camino en medio de la ruptura del pecado que es necesario. Pero ahí comienza el temor y para mucha gente, si no crecen en fe, sigue creciendo más y más, sigue creciendo y ya no pensamos que Dios puede, no nomás que Dios no existe, que es lo que pasa en muchos jóvenes, pero que Dios no puede, porque tenemos una idea que Dios es magia. No, Dios es relación. Dios es, yo me entrego a ti, pero tú te tienes que entregar a mí también. Y es parte de esa entrega, es darnos el propósito que tengo que crecer. Y mucha gente no quiere crecer. Todavía hasta este momento en la cultura, ¿qué quieren? Todos ganar la lotería para estar yo solo allá en un palacio. ¿Y qué? Eso no es vida. Pero es lo que vemos también los poderosos, los ricos, para que nadie pueda entrar a mi dominio aquí, que yo tenga. Eso es una ilusión. La enfermedad va a entrar sin nada más. La vejez va a entrar sin nada más.
La muerte.
La muerte por fin viene. Por eso, esto es para mí una llamada por parte de Isaías a una libertad tan rica, poderosa. Porque este manantial de esa agua que es Él, de esa luz que es Él, si está, comienza a crecer en nosotros interiormente, es una manantial de agua que no se acaba. Y en realidad nos llama a vivir como hombres y mujeres de la luz.
Siempre había tenido yo alguna, no duda, sino que no entendía por qué nuestro Señor vino al mundo y por qué es que Él se ofreció a sufrir esa pena del Calvario. Y recientemente leí un pasaje de la Biblia donde decía que aparte de que Dios nos creó, Él vino a salvarnos de nosotros mismos y que por eso fue que Él se ofreció para tomar los pecados nuestros, Él tomarlos en sí para que nosotros que fuimos creados por Dios, pudiéramos finalmente estar con Él al final. Con eso entendí todo lo que durante tantos años no había podido comprender. Y la cosa es tan sencilla que todo eso se traduce a una sola palabra, amor. Amor a la humanidad, a los seres que fueron creados para esa finalidad. Qué bonito fin y qué destino tan fabuloso nos espera.
Ojalá.
Sí.
Confiamos en Dios. Pues yo pienso que aquí el profeta Isaías precisamente está profetizando la llegada de Jesucristo a la tierra, porque habla de que los mudos hablarán y los sordos oirán y los ciegos verán, todo. Y esto, en cierta metáfora, es la esperanza, como dijo el Padre, para mí también es la esperanza que nos da vivir en Cristo. O sea, alimentarnos de Cristo, vivir en Cristo, creo que cura todos los males y sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿no? Para este su pueblo de Dios. Y con esa esperanza podemos vivir y día tras día, ¿verdad? Ser mejores personas. Convertir la tierra seca en manantial, como dice Isaías. O sea.
Y traer, como dice aquí, he aquí su Dios, vengador y justiciero. ¿Qué quiere decir? Él no viene a hacer maldades, Él viene a levantarnos a nosotros. Muchas veces gente esperan que, ahora sí va a llegar el Señor y va a matar a todos los malos y esto y lo otro. No, nos va a dar a nosotros la fuerza, el ánimo, el deseo para sobrevivir, para aguantar lo que pensábamos que no podíamos. Porque como dice en la Escritura otra vez, viene el día del juicio, y en ese día va a poder decirles a los malditos, les di toda la oportunidad. Los dejé en lo que estaban haciendo, y muchas veces vemos que, especialmente en la literatura, que los que están haciendo males, por fin, todos se van muriendo. Todos van muriéndose en sus maldades, pero en veces no. Se dan más y más éxito, pero por fin ese éxito no sigue. Es algo que es muy temporal. Y por eso para nosotros, cuando estamos viendo que no esperar una venganza de un Dios que viene para no más para quitar los males del mundo, pero para quitar los males míos y para darme esa fuerza para convertirme más a ese amor que es Él. Porque por fin lo que nos queda a nosotros es la venganza o la vindicación de Dios, es su misericordia. Lo vemos en la cruz. Él murió no por los buenos, murió por todos nosotros, los pecadores. Y murió también por los que ni siquiera lo conocían. Murió para entregar solamente lo que era posible por el cuerpo y sangre de Él, el unigénito. Esa reunión con el hombre y su Dios. Y una ofrenda que Él hace no porque Dios otra vez buscaba sangre para las maldades. Al contrario, buscaba una reunión de amor y bondad. Y eso lo vemos en Cristo. En Cristo Jesús, que nos enseñó un camino, no de levantar una espada y mata a tus enemigos y anda a matar y quitar todo el maldad del mundo por guerras. No. Sigue rezando por tus enemigos. Sigue rezándole a Dios por ellos que se cambien de corazón, que se convierten. Sigue implorando a Dios que mande su gracia sobre ellos. ¿Pero qué es eso? ¿No es eso una debilidad? ¿No es eso de darle apoyo a las cosas malas? No. Eso es integrarnos a lo que es amor, como dijo el señor Colmenero. Por fin todo es amor. Y en el amor, ¿qué sabemos? Porque si Él es amor, estaba crucificado, ¿por qué esperamos menos? ¿Por enseñar amor? ¿Por estar de servicio? ¿Por tratar de ser justos, por tratar de ser el bien? Sí, vamos a sufrir por un tiempo muy pequeño cuando uno piensa de la inmortalidad, de la eternidad que es Él, y que en este momento de nuestra existencia, porque en realidad es un momento, contra la evolución de todo lo material y al lado de lo que es Dios, esto es un momento. Un día es como 1,000 años en tu presencia, Señor, dice el Salmo. ¿Por qué dice eso? Porque apenas podemos imaginar lo que viene. Pero sí sabemos que es de amor. Y por eso en esta vida nos tenemos que entregar a vivir y compartir ese amor. Y como Él nos ha enseñado, es la cruz que tenemos que levantar. Y por eso también oímos hoy también en Santiago este entendimiento que nosotros todos somos iguales, tenemos diferentes obras y cosas que hacer, diferentes vocaciones, pero en Él todos somos distintos, pero todos somos llamados a ese amor que es Cristo y para compartir el reino de Él.
Y como dice el Padre, todos hemos sido creados para una finalidad. Tenemos un fin, hay un propósito. Solía decir mi suegra, que en paz descanse y que Dios la tenga en su gloria. Yo no la entendía. Decía, haz el bien sin ver a quién. Y decía, esta señora está más deschavetada. Pero pasaron los años, fui madurando y hasta recientemente comprendiendo el propósito de mi existir. Y así como yo lo estoy reconociendo, todos debemos de reconocer que tenemos una finalidad. Hay un fin, hay un propósito, hay un destino. Para eso fuimos creados. Lo importante es de que despertemos de ese letargo donde estamos sumidos y muchas veces desorientados y siguiendo incluso otras explicaciones, otros fines que no son nada bonancibles para el alma y para el fin que fuimos creados. Y pongámonos a realmente admitir que sí queremos seguir esos pasos que el Señor nos enseñó debemos tomar y debemos seguir.
En esta carta del apóstol Santiago nos pide que no tengamos favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? ¿Acaso, queridos hermanos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pues realmente aquí narra algo que vivimos todos los días, ¿verdad?
Sí.
Esa actitud de temor hacia lo que vemos y de como prioridad a lo que vemos también de acuerdo a nuestros esquemas, ¿no? Lo que nosotros tenemos. O sea, no tememos a un hombre que está bien vestido y arreglado, ¿verdad? Y en cambio, tememos al pobre porque quizás ni siquiera lo podemos mirar a los ojos.
Sí, porque en los ojos de los pobres siempre sentimos una llamada de asistir, pero eso es bonito.
Claro.
Y es necesario, pero asistir no es que le... Mucha gente piensa que tienen que entregar su vida completamente a ellos. No, la cosa es extender esa mano de auxilio, esa mano de amor. Más que nada, esa mano de bienvenida. Yo me crié en el valle y ahí siempre, en la Virgen de San Juan, venían los peregrinos a un lugar. Bueno, el templo que hicieron es muy bonito, muy moderno, pero con que yo me crié era una cosa increíble para nosotros, que veníamos de casitas sin agua, you know, sin baños. Y venía todo el mundo así. Y era un altar de puro oro y pinturas por el techo y por los lados y un órgano. Y hay cosas, uno entraba ahí y se sentía, aquí ha entrado la casa de mi padre. Aquí ha entrado a un sabor del reino que viene porque el mundo se va a pasar. Y se nos olvida que estamos llamados a asistir, pero los pobres no quieren que les den todos. Los pobres que si son buenos, si son personas de trabajo y dignidad, que necesitan asilo en veces, ¿cómo no? Que necesitan nuestra asistencia en esto o el otro, sí, ¿cómo no? Pero de estar nomás sintiéndonos culpables, tener esa mentalidad que no podemos apreciar, le damos gracias a Dios y por usar las cosas buenas que Dios nos ha dado, para usarlas bien y con responsabilidad. Eso enseña a Dios esa dignidad y eso enseña a Dios a esa gratitud, que estamos cuidando lo que Dios nos da. Pero también cuidar, aquí dice, y juzgar con criterios torcidos. Sí, es lo que pasa. No nomás no vemos, ni siquiera le damos una sonrisa a los pobres, los ignoramos como si no existen, que es la cosa más fea para una persona. De extender la mano, de dar una sonrisa. Yo cuando estaba en Nueva York, en veces daba dinero a unos pobres, otras veces los llevaba a comer para sentarme con ellos a comer. Nomás hablar en un café ahí públicamente, así no se sentían que yo no que les quería algo de ellos. No, ahí muy público, a sentar, a preguntar de sus vidas quién eran, dar ese, dando con esa intención de conocer, de amar y más que nada apoyar, levantar a esa persona y darle esa dignidad que merecen. Y por eso para nosotros ese entendimiento viene porque estamos nosotros y hemos recibido esa bendición y la gracia de Dios en el bautismo, como dice el Evangelio, que se abre nuestras mentes, los ojos, la boca, para proclamar lo que estaba atado. ¿Por qué? Por el temor que Isaías estaba hablando. Cuando tenemos miedo, no invitamos, ven, rezar conmigo. Tenemos miedo primeramente, hay diferentes razones, pero uno es, ay, van a pensar que soy muy santo. No, fíjate que no van a creer que eres tan santo. O van a pensar que yo los estoy condenando o juzgando. No si rezamos que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te apoye en este tiempo. Estamos invocando la verdad, que es Cristo, que es nuestro Dios. Él es la verdad. Y cuando personas están sufriendo y rezamos con ellos, sencillamente estamos bendiciéndolos y estamos otra vez abriendo en ellos, abrir sus mentes, el ojo, los ojos, los oídos, para poder en el corazón recibir este gran don de Dios, que Él anda con nosotros. Porque especialmente los afligidos, los olvidados, los pobres piensan y tienen dudas, ¿anda Dios conmigo? Sí, anda Dios contigo. Es la llamada de cada uno de nosotros para invocar y presentar a Dios ese reino que Cristo nos llamó a vivir y en realidad compartir unos con otros.
Amigos, hemos estado queriendo aclarar o subrayar más bien la razón del por qué existimos todos y al mismo tiempo compartiendo el entender que todos debemos tener de saber que hemos sido llamados para algo divino, de origen divino, y para compartir eso en el más allá. Todos vamos a tener un fin aquí en la tierra, pero ¿qué va a pasar después? ¿Hacia dónde? Y es tan sencillo y es realmente fabuloso si ustedes se abren de capa, de corazón, y toman las palabras que han escuchado y que las, ahora sí, que las digieran, que las trituren y que las vuelvan a la remolacha para entenderlas. Realmente es muy sencillo. Son como los niños que están jugando sus jueguitos con una pelotita y levantan unas cuentitas, etcétera. Así es como yo lo veo, y que es realmente todo tan sencillo, no hay nada complejo. Nada más es cuestión de ser realistas y quitar la ceguera que muchos tenemos. Eso es todo, así de sencillo.
Pues sí, aquí en este evangelio, Jesús grita esta palabra que se llama efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Esto fue porque al principio narra el evangelio que le llevaron a un sordomudo y le pidieron que impusiera sus manos. Entonces él lo hizo, pero él lo hizo no para que fuera alabado y proclamado y todo eso, sino que lo hizo porque Él era Dios y estaba en todo su poder, ¿no? Jesús no realizó esta curación para ser admirado o aceptado por el público, ni para que se dieran cuenta el pueblo de su extraordinario poder curativo. Su objetivo era que ese enfermo recobrara su vida normal dentro de la comunidad. lo libró de su aislamiento. Y la reacción de la gente se observó lo hecho por Jesús y reaccionó diciendo, todo lo ha hecho bien.
Sí, lo que hace más bien, otra vez con Isaías, no sabemos qué tanto temor. Lo veo en personas jóvenes o personas más ancianas, se van aislando más y más.
Sí.
Por eso las palabras de nosotros para invitarlos, para tomar tiempo para hablar con personas que tienen dificultades oyéndonos, todo eso es tan importante, porque ahí enseñamos el amor de Dios a ellos, a los ancianos, a personas que han pasado por tragedias muy grandes. ¿Qué es la sanación más grande que hacemos? En silencio estar con ellos. No porque, ay, no, si alguien muere o si alguien está muy enfermo, poder oír, yo sé, tú sabes que mi mamá se murió de lo mismo, o tú sabes que mi hijo pasó por esto también, para que no sentemos que estamos solos en esto. Esa presencia, esas palabras, esa compasión, empatía, es tan esencial, porque ahí enseñamos y proclamamos que Dios está con ellos. Porque nosotros sí nos tenemos que ver como somos, lo que somos, embajadores, somos esos discípulos de Cristo. Y no estar ahí, mira, yo soy mejor que ti, no. Estamos ahí proclamando la realidad. Y por eso siempre estos milagros que Cristo hace, Jesús hace, es no para decir que ya no van a sufrir de estas maldades, porque toda esta gente se murieron otra vez. Es para proclamar que Dios anda aquí. En medio de la tiniebla hay una luz que es nuestro Padre, y ahora lo conocen por mí. Y más que nada, para enseñar que esto es sacramento. Vemos que por algo afuera, que interiormente no nomás le dio la capacidad para hablar y oír, sino interiormente ya lo salvó, le dio la libertad de ese temor, de ese estar aislado, de ese perder de esperanza, darle una vida nueva. Eso es Cristo cuando viene a nosotros. Por eso, guiar personas, no miren a mí qué bueno soy, no, rezamos con ellos y por ellos, para que ellos conozcan a Él, que nos da esas manantiales, esas aguas infinitas, esa luz que la tiniebla de este mundo no puede vencer. Por eso los milagros en que vivemos cada día, y para abrirnos a reconocer esos milagros que Dios nos va enseñando. O si no, nos quedamos en un temor, nos quedamos en una oscuridad, ciegos, que ni siquiera Dios puede abrir. ¿Por qué? Porque no lo deseamos. Este milagro era posible para el sordo mudo porque deseaba estar libre de esta tiniebla.
Su bendición, Padre.
Llénanos con ese deseo para siempre buscar a tu Hijo, que es la verdad, el amor y la paz.
Amén. Muchas gracias, amigos, por escucharnos hoy y hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.